Buenas tardes. ¿Qué serie esta que estamos, no? Dice, no, cambiemos de tema mejor, ¿no? No nos falta mucho, solo nos falta 5, ¿no? 4. Una de las razones por las cuales empezamos y decidimos hablar de esta serie es que, como dice Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15, la tentación viene de nuestros propios deseos. Nos seducen, nos arrastran. De esos deseos, ¿qué nace? Los actos pecaminosos. Y de los actos pecaminosos, cuando se deja crecer, como decíamos el domingo pasado, como la maleza, da a luz la muerte. Por lo general, nosotros intentamos hacer algo con el pecado cuando ya las consecuencias hicieron estragos. Pero ya es tarde, dejamos crecer la maleza. ¿Y qué hacemos ahí? Quizás algunos dicen, bueno, vamos más profundo, como dice el versículo 15. Hablemos de los actos pecaminosos. Pero si prestas atención a esos versículos, la raíz de todo está en los deseos pecaminosos, que los padres de la iglesia le llamaron pecados capitales o motivacionales, que no tiene que ver con algo de mortal, venial, y que si más indulgencia, más dinero, menos dinero. No, la idea era pecados capitales, de cabeza, de capital, de ahí viene el concepto de pecado capital. ¿Qué son esos deseos que como los colores primarios, ¿no? Con los colores primarios todos pintamos, pero cada uno pinta de manera diferente. Los deseos pecaminosos funcionan igual. ¿Cuál fue el primero que hablamos? Orgullo. Y dijimos, si tuviésemos que hacer una, si esto fuera como una receta, fijo, ese ingrediente va en todos, ¿no? Creo que el orgullo es como, dijimos, es como la tortilla en nuestra dieta acá en México. Es la base. De ahí surgen otros pecados. Y a veces nos enfocamos tanto en el acto pecaminoso que dejamos de lado el tema más profundo. Y claro que es incómodo. Pero hemos terminado cada domingo hablando de cómo la gracia de Dios nos provee los recursos. Y lo hemos hablado en grupos Conexión para reconocer que somos orgullosos. Y como hablamos el domingo pasado, para reconocer que luchamos más con la envidia de lo que nos gustaría admitir. Y no es la idea que nos vayamos de acá cada vez como hundiéndonos más. No, hombre, de aquí a que terminemos la serie ya no quiero saber nada de nada. No, al contrario. Creo que el sutil engaño va por ahí. De que no nos damos cuenta porque nosotros nos quedamos a nivel de actos pecaminosos, ¿no? Yo no me veo como alguien envidioso, pero cuando me cuesta celebrar la vida de otro, ahí sí. Y el pecado que vamos a hablar hoy es muy interesante porque la mayoría de nosotros hemos sido controlados alguna vez por él. Pero al mismo tiempo lo minimizamos. Hoy vamos a hablar de la ira o el enojo. Podemos tomarlo en este tema como algo sinónimo. Y quizás lo primero que vas a hacer es mirar al que está al lado. ¡Ah, qué bueno que viniste! Porque tú sí luchas con el enojo, ¿no? No se vale codazo, pero que no se note mucho, ¿ok? ¿Por qué lo minimizamos? Por la siguiente razón. Sí, yo me enojo, pero no, si tú conocieras a mi tío tanto, ese sí que es un hombre airado. No, si tú conocieras a mi tía, esa sí es una mujer enojada. Y tendemos a minimizar el tema de la ira o del enojo en nosotros. Ahora, hay un problema con el tema de la ira o el enojo. Hoy vamos a estar solo en un pasaje que son dos versículos y de ahí vamos a ir profundo, porque la idea es ir profundo para hablar de este sutil engaño que lamentablemente no nos hemos dado cuenta, pues. Fíjese, y me gustaría que lo intentemos memorizar. Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27. Dice, enójense, y leámoslo juntos, enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Dos versículos cortitos, los leemos otra vez. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. ¿Por qué razón es complejo hablar de este tema del enojo o de la ira? Porque, a ver, Volvemos al versículo 26. ¿Qué dice ahí? ¿Nos tenemos que enojar o no nos tenemos que enojar? Sí, pero ¿sin qué? ¿Alguien que me pueda dar la receta? Sin perder el juicio, sin perder el control. No, yo estoy enojado, pero no he perdido el control, ¿eh? Para mí, yo nunca voy a perder el control, pero yo no veo mi cara. Entonces, ¿cómo? Es como que aquí aparentemente hay dos verdades que son casi contradictorias. No hay un versículo en la Escritura que dice, sé orgulloso pero sin pecado. O sé envidioso pero nada más tantito. Tampoco dice eso. Tampoco dice, ten lujuria pero sin pecar. No, no hay nada de eso. Pero aquí explícitamente, y no tengo el tiempo para explicar todo el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, pero acá hay dos mandamientos. Un mandamiento positivo y un mandamiento negativo. ¿Cuál es el mandamiento positivo? Enójese. Y es como, ¿cómo me tengo que enojar? Ahora voy a explicarlo. ¿Y el mandamiento negativo cuál sería? Pero no peques. Lo primero que vendría a nuestra mente sería, ya sé, creo que enojarme pero con la ira de Dios. Bueno, quizás antes de avanzar es necesario hacer una distinción para entender qué está queriendo decir Pablo, porque aquí hay como una aparente contradicción. Santiago capítulo 1, por ejemplo, versículo 20, dice que la ira del hombre no opera, no obra la justicia de Dios. ¿Cómo? Si en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y Pablo dice, enójate pero sin pecar, ¿cómo le hacemos? A ver, quizás esta distinción te puede ayudar. Vamos a hablar de manera introductoria de lo que es una emoción natural versus un deseo pecaminoso. ¿Ok? Emoción natural versus deseo pecaminoso. Entonces vamos a pararnos aquí y vamos a hablar de la emoción llamada enojo. ¿Ok? ¿Qué sería la emoción natural llamada enojo? ¿Cómo la definiríamos? ¿Cuándo surge el enojo? Cuando algo está fuera de qué, de lugar. Cuando algo no está bien y hay una injusticia, una frustración y nos movilizamos. ¿Se enojó Jesús o no? ¿Seguro? ¿Cuándo? Juan capítulo 2, cuando él llegó al templo y estaban los mercaderes del templo y Jesús le dijo, por favor, podéis moveros las mesas. No, no dijo eso. Tomó un látigo y le dio vuelta a las mesas. ¿O no? ¿Qué es eso? Muchos dicen, yo estoy enojado, pero como Jesús. La línea es bastante delgada, ¿no? Es interesante, en Marcos capítulo 3, Jesús está en la sinagoga y él sana a un hombre, quiere sanar a un hombre con la mano seca. Y Jesús, sabiendo lo que pensaba, ¿será lícito estos fariseos? En el versículo 5, mira lo que dice Jesús. Mirando con qué cosa? Con enojo a los que le rodeaban. Y al mismo tiempo, entristecidos por la dureza de sus corazones, sanó a ese hombre. Bueno, entonces, ¿está bien o está mal enojarse? Depende. ¿De qué depende? ¿De mi criterio? ¿Del de Dios? Tenemos un enojómetro como para poder medirnos el enojo y saber cuándo pasamos la línea o cuándo no. Mira, Jesús no pecó. ¿Estás de acuerdo con eso? Pero claramente Él se enojó. ¿Por qué razón? Porque la ira es una emoción. Ahora, quizás podríamos explicarlo así. El enojo es la respuesta natural cuando algo está mal. ¿Estás de acuerdo con eso? Como emoción natural, el enojo es la respuesta natural cuando algo está mal. Es más, iría más, vamos a poner un ejemplo. Sales de aquí y en la esquina aquí de la Michoacana alguien deliberadamente no respeta y te chocó así. No le importó nada. ¿Cuál debería ser la reacción de cualquier cristiano? Oh, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sabes qué? Hay muchos fariseos que imponen que esa debería ser la reacción. Y yo creo que eso no es así. ¿Qué esperas? Que no me enoje. Es la respuesta natural cuando algo está mal. Es más, iría más lejos todavía. Yo creo que el enojo funciona como un termómetro moral. Supiste que alguien abusó de un menor de edad. No te vas a enojar por eso. O vas a ser indiferente. Es un termómetro moral, ¿te das cuenta? De alguna manera muestra que no somos indiferentes. Dios es un Dios que tiene emociones, pero sus emociones no son como las nuestras. Ahora, hay un problema con esa frase. ¿Cuál es? ¿Alguien se acuerda cuando hablamos de orgullo? ¿Cuál fue el problema de Adán y Eva? Teológicamente hablando, de manera profunda, ellos redefinieron lo que era bueno y lo que era malo. Entonces, el problema con esa frase, ¿cuál es? El enojo es la respuesta natural cuando algo está mal. ¿Para quién? Pues para mí. Y si yo determino que esto está mal, pues me enojo. ¿Cómo sería entonces una frase completa? El enojo es la respuesta natural cuando algo está mal de acuerdo a la verdad ¿de quién? De Dios. Y ahí es donde entendemos, una cosa es la emoción natural llamada enojo, que es la respuesta natural cuando algo está mal de acuerdo a la verdad de Dios, y otra cosa es el deseo pecaminoso, que es la respuesta pecaminosa cuando algo no está de acuerdo a qué, a lo que yo creo. Pregunta, ¿de qué lado te pones más comúnmente? Y quizás ese es el sutil engaño del enojo. Nos cuesta reconocer que las menos de las veces nos enojamos por cosas que están mal de acuerdo a la verdad de Dios, y la mayoría de las veces nos enojamos por cosas que no están de acuerdo a qué, a mi definición de lo que es bueno o lo que es malo. Y ahí está el problema. Quizás podríamos resumirlo en una frase, porque en la Escritura es muy contundente. ¿Por qué están juntos? Enójense, pero no pequen. Porque una cosa es la emoción natural y otra cosa es el deseo pecaminoso. Quizás lo podríamos resumir de esta manera. De la emoción natural al deseo pecaminoso hay solo un paso. Te lo vuelvo a repetir. De la emoción natural al deseo pecaminoso hay solo un paso. Quizás podríamos ilustrarlo y espero que esta imagen no te deje dormir hoy. Yo creo que es algo parecido a lo que va a aparecer ahí. No hay 10 pasos entre la emoción natural y el deseo pecaminoso. No sé qué tiene el número 10, pero ¿cuál era la estrategia que nos decían nuestros padres cuando estábamos enojados? ¿Cuenta hasta qué? Yo contaba hasta 10 y al 11 sacaba toda mi furia. No servía de nada. No hay 10 pasos entre la emoción natural llamada enojo y el deseo pecaminoso. ¿Sabes cuánto hay? Hay uno. Y cuando lo damos, caemos en una espiral donde hay destrucción, violencia, dolor, y nos cuesta reconocerlo. Porque no tiene que ver con gritar o no gritar. Alguien muy social puede quizás vivir enojado toda la vida. Y el sutil engaño del enojo es ese. Bueno, ¿cómo destrabar este sutil engaño? Volvemos al pasaje. Fíjate, primera oración. Enójense, pero ¿qué cosa? No pequen. Y creo que el concepto ahí tiene que ver con el origen. ¿Ok? ¿De dónde se origina la emoción natural llamada enojo? ¿De dónde se origina? De las cosas que son injustas. Por lo tanto, si definimos que enojo es la respuesta normal ante las cosas que no van de acuerdo a la verdad de Dios, tiene que ver con la justicia de Dios. ¿Estás de acuerdo con eso? La emoción natural es aquellas cosas que están mal porque van en contra del carácter de Dios. Entonces me chocaron en la esquina de manera deliberada y claro, la persona no respetó al prójimo y eso está mal. Y mi reacción, ¿cuál va a ser? Pues enojarme. Pero dijimos que de la emoción natural al deseo pecaminoso, ¿cuánto hay? ¿Qué es lo que yo quiero cuando alguien me hace algo que es injusto? Que pague. ¿Estás de acuerdo con eso? Y no estoy hablando solo de lo material. Fíjate, Romanos capítulo 12. Nunca, verso 17, nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con ¿cuántos hombres? Y fíjate el versículo 19, amados, nunca tomen, ¿qué cosa? Ah, ahí va. Ustedes mismos, si no den lugar a ¿qué cosa? Al enojo, a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es ¿qué cosa? Dios, yo quiero ser tu instrumento para que tú derrames tu ira. No, Dios no necesita voluntarios para que Él derrame su ira. No. ¿Sabes cuál es la distinción entre el origen acá? Cuando nos enojamos como una emoción natural, eso viene porque no va de acuerdo a la justicia de Dios. El 0,01%. El 99,99%. ¿Sabes de dónde viene? Ni mi deseo de justicia propia. ¿Y cómo se llama ese deseo de justicia propia? Venganza. Y quita tú lo material. Alguien te lastimó con lo que dijo. ¿Y qué hacemos? La devolvemos. Redoblamos la apuesta. Y padres con hijos se lastiman y hieren y se dicen de cosas. Ah, me dijiste, te la devuelvo. Y redoblo la apuesta, y redoblo la apuesta. Y después viene la culpa y ay, no, mi niño, mi niña, nunca más. Sí. Pero lo que se dijeron, dolió. Porque hay un sentido de venganza, de justicia propia. Y ahí está el matrimonio, la pareja, que me dijo y se la tengo que devolver y le tiene que doler. Y lastimamos con nuestras palabras. Hay parejas que se insultan, que sacan el pasado, que trapean el piso con el otro a través de un argumento. Ya no es la justicia de Dios la que está en juego. Es mi justicia. Por eso decimos que de la emoción natural al deseo pecaminoso, ¿cuánto hay? ¿Y sabes qué? El paso que sigue es una espiral de caos. Lamentablemente, y tenemos que reconocerlo, vivimos en un país que ha normalizado la violencia. Y nos escandalizamos por cosas que no debería ser un escándalo. Y pasamos por alto cosas que no deberíamos. Y quizás normalizaste que tu papá golpeara a tu mamá. Entonces tú gritarle a tu esposa y hablarle mal, no está mal. Yo vi que mi papá le pegaba a mi mamá. Yo nunca la toqué a mi esposa. Pero el enojo se manifestó igual. Golpeaste la mesa. Yo nunca golpeé a mi esposa. Sí, golpeaste la pared. Y la pared, lo que estaba reemplazando era ella, ¿no? Sé que no es cómodo de hablar. Pero ese es el sutil engaño del enojo. Pensamos que enojo es la persona que mata a alguien. Pero enojo es más profundo. Enojo tiene que ver con ese sentido de venganza, de justicia propia. Por eso Proverbios 12, 18 dice, hay quien habla sin tino como golpes de espada. Otras traducciones dicen, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Ahora, ¿y qué pasa cuando la injusticia es real? Volvemos a Romanos 12, 19. Amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos. ¿Sabes qué hay en lo profundo? Hay una invitación a confiar en la justicia ¿de quién? Lo que pasa es que siento que él está dormido y que nunca alguien me va a defender. Muchas personas enojadas terminan consolando su corazón con enojo, producto de heridas muy profundas. Y justifican su enojo porque dicen, hey, ¿y qué quieres? Que me pisoteen como me pisotearon toda la vida. Pero hay una cuestión de fe más profunda en el carácter de Dios. De que Él va a pagar. Y de que Él va a tomar esa injusticia. Pero, confieso, nos ponemos el cuchillo entre los dientes y nos autoproclamamos los justicieros de Dios. Ahí es donde, de la emoción natural al deseo pecaminoso que hay un solo paso. Y cuando lo damos, lo que hay es un caos. Pero a veces ese caos es tan normalizado que pensamos que no hay ningún problema. Volviendo a Efesios capítulo 4, dice, enójense, pero no pequen. Entonces, enójense tiene que ver con usted, la emoción natural, si es natural ante las cosas que son injustas. Pero, cuidado, porque si el origen no es la justicia de Dios, el origen es tu propia justicia, eso ya es deseo pecaminoso y nos destruye. Fíjate la segunda oración, no se ponga el sol sobre su enojo. Lo más probable es que esta frase haya sido propia como una especie de frase proverbial. Hay un hombre muy amigo que viene al segundo servicio que me ha dado siempre una frase cuando prediqué de orgullo. Me dice, en México decimos así, el que es orgulloso hasta en el velorio quiere ser el muerto. Ay, se me quedó, dije, ya con eso más claro imposible, ¿no? Y siempre me da alguna frase de la sabiduría proverbial. Esto de que no se ponga el sol sobre su enojo, es probable que haya sido una frase que se usaba como usamos frases nosotros. Era como, las cosas se arreglan en el momento. ¿A qué nos referimos con esto? Quizás, si el primer concepto era el origen, el segundo concepto para distinguir entre la emoción natural y el deseo pecaminoso es el factor tiempo. Es el factor tiempo. ¿Qué significa el factor tiempo? Mira, la ira como emoción no aguanta una noche de sueño. Te enojaste, te fuiste a dormir, al otro día seguías enojado. Eso ya no es una emoción natural. Eso es un deseo pecaminoso. La ira como emoción no aguanta una noche de sueño. La ira es corta. Es una emoción. Surge, es la respuesta y se va. Pero, ¿qué pasa con el factor tiempo? Complica las cosas. Mira, las leyes del... Ay, no sé si hay algún abogado presente, espero no decir nada errado. Las leyes humanas consideran el factor tiempo al momento de un crimen, por ejemplo. No es lo mismo un crimen en primer grado, en segundo grado, en tercer grado. No es lo mismo un crimen con premeditación. ¿Qué significa eso? Que hubo tiempo para planificar todo lo que sea, hacer algo involuntario en defensa propia. Si las leyes humanas consideran el factor tiempo, ¿cuánto más las leyes divinas? Mira, ¿qué es esto de no se ponga el sol sobre su enojo? Yo he visto situaciones así como, ¡hey! Voy a recrear un matrimonio X. Tenemos que reconciliarlos y me tienes que pedir perdón porque la Biblia dice no se ponga el sol sobre su enojo. Y ella le dice, sí, pero tú, bla, bla. Y es como que piensan que lo moral es, tenemos que, el sol ya se puso hace rato, son las 3 de la mañana y siguen discutiendo, ¿no? No, porque la Biblia dice que no. Están súper enojados, pero tenemos que, ay, perdón, y se pasó. No, ese no es el concepto. El concepto tiene que ver con factor tiempo. Lo que está diciendo Pablo es, tú dejas pasar un poquitito de tiempo. Ya no es una emoción natural. Ya es un deseo pecaminoso. Marce, exageras. Y el hombre se unió a Eva, Génesis capítulo 4, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel su hermano, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, y no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Otro día podemos hablar de eso. El punto no es ese, el punto es la reacción. ¿Qué pasó con Caín? Se enojó, ¿qué cosa? ¿Y qué pasó después? Y su semblante se... ¿Qué es eso? Cuando estamos enojados, ¿se nota hasta dónde? ¿Estás enojado? No. Y mira, mira, mira lo que hacemos. ¿Por qué este es el sutil engaño? ¿Y por qué me miras la cara? Si no te gusta mi cara, no me la mires. No estoy enojado. Simplemente ahórrate mirarme. ¿Ves que el sutil engaño del enojo nos tiene más dominado de lo que nos gustaría reconocer? Se notaba en la cara. Ahora fíjate, versículo 6. Entonces el Señor dijo a Caín. ¿Cómo se te ocurre, Caín? Me encanta, Dios es tan especial. Porque él no llegó a... El soberano creador del universo podría haberle dicho a Caín: eres un punto, ¿quién te crees? Pero Dios entró en un diálogo con Caín. Le dijo: Caín, ¿por qué estás enojado? Profundo, ¿ves? No sacamos nada con ir con los actos pecaminosos. ¿Qué es lo que te está controlando por dentro? ¿Qué es lo que te puso mal? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Y fíjate, verso 7. Caín, le dice Dios, si haces bien, ¿no serás aceptado? O sea, hasta le dice, esto es lo que hay que hacer. Pero si no haces bien, el pecado está en la puerta. Es como que Dios le dice, Caín, mírame, estás enojado. Si no paras, por eso el factor tiempo, si no frenas, a la vuelta de la esquina, ¿sabes qué está? Está el pecado. Que te codicia, que te arrastra, que te seduce. ¿Te acuerdas Santiago 1? La tentación viene cuando esos deseos pecaminosos, ¿qué hacen? Nos seducen y nos arrastran. Y esa expresión de seducir y arrastrar es muy interesante. Tiene que ver con la carnada de un animalito. No sé a quién le gusta pescar. ¿Sí? ¿Alguno pescó alguna vez? No, refrío, ¿no? Ir a pescar, digo yo, ¿ok? A mí me gustaba, cuando era adolescente, varias veces fui con mi papá. No usábamos caña de pescar, sino en un tarro. No había plata ni para comer, iba a haber para una caña de pescar, ¿no? Entonces poníamos hilo en un tarro, poníamos la carnada y nos íbamos al puerto. Lo que más me encantaba era esa sensación de cuando picaba. ¡Ah! ¡Jálale rápido porque ahí hay comida! Para que jalara, había que poner una buena carnada. Algo que le llamara la atención al pez y duro. Esa sensación de que ya picó, eso está diciendo Dios a Caín. Vas a morder el anzuelo, Caín, si sigues enojado. Lo que más me llama la atención y me conmueve de este pasaje, ¿sabes qué es? Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Sí, claro, la muerte. Pero la muerte fue la consecuencia. Dos cosas me llaman la atención. Entre versículos 7 y 8, no lo dice la Biblia, pero probablemente pasó tiempo. Pero lo que más me conmueve, ¿sabes qué es? El Dios soberano, de manera tierna, está hablando con Caín. ¿Y qué respondió Caín? ¿No dijo nada? Cuando dejamos pasar tiempo, algo pasa en nuestro corazón. Ya no es una emoción natural. Ya es más profundo. ¿Sabes por qué nos gusta estar enojados? Y tú dices, no, eso es mentira. Nos gusta estar enojados. Porque el enojo, la ira libera adrenalina. Cuando nos enojamos así, intensos, ¿no? ¿Qué empieza a pasar? Empiezas a hiperventilar, aumenta la frecuencia cardíaca, te tiembla el ojo. No te está dando un ataque al corazón. Eso es adrenalina. Y la descarga de adrenalina, ¿cómo se siente? Se siente bien. Y no te voy a dar una clase ahora de hormonas, pero cuando surge la adrenalina también surge el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces estás enojado, pero estás molesto también. Y sientes como que el enojo corre por aquí. Sí, lo que corre son esas hormonas, pero el problema no son las hormonas. Es el deseo pecaminoso que terminó activando todo en tu ser. Dejamos pasar tiempo. Yo creo que nadie en su sano juicio quiere estar enojado. Pero deja pasar tiempo. Y el drama crece. Y algo que era así, ahora termina siendo algo más grande. Quizás tú dices, ¡ay, qué bueno que yo no he matado a nadie!, ¿no? ¡Qué bueno! Pero Jesús dice que si en el corazón lo mataste, quizás se manifiesta la ira, y vamos a ver eso en grupos conexión, como control, violencia, discusiones, todo lo discutes, todo lo quieres discutir, siempre quieres tener la última palabra. Te pido perdón, no, pero yo te pido perdón a ti. Perdóname, sí, pero yo quiero también, yo te quiero decir la última palabra. ¿Sabes una de las formas en que la ira se manifiesta? Es ese silencio cortante. ¿Lo has hecho alguna vez? Yo sí. Entonces estás enojado. Y la persona con la que estás enojado te habla y tú estás... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Sí, escuchaste. ¿Viste que lo hacemos? Lamentablemente. Y ese es el sutil engaño. Normalizamos el sarcasmo, la burla, la forma golpeada de hablar. La ira a veces se manifiesta como baja tolerancia a la frustración. Y quizás tú dices, yo no cumplo, yo no tengo el perfil de una persona enojada. Pero lo mínimo te frustra. ¿Sabes qué hay más profundo? Hay un deseo pecaminoso que se llama ira o enojo. Y de la emoción natural al deseo pecaminoso que hay solo un paso. Y si ese y surge la amargura, el rencor, y si esa ira se mezcla con orgullo, disfrazado de espiritualidad, ¿sabes cuántos papás conocí que impusieron un legalismo que la Biblia no explica o que no, la Biblia no lo manifiesta? Entonces papá y mamá imponen no la verdad de Dios, imponen su verdad. Y la imponen porque soy el papá. Yo sé que es incómodo hablarlo y decirlo así, pero ¿sabes cuántas personas herí partiendo por mi círculo familiar? Por dejar que no la emoción natural, sino el deseo pecaminoso me controle. Y los hijos heridos repiten el mismo patrón de enojo. Y el círculo no termina. Enójense, pero no pequen. El origen. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. El factor... tiempo. Y termina ese pasaje diciendo, ni den oportunidad al diablo. Esta expresión, ni den oportunidad al diablo, es muy mal interpretada. Aclaro, el diablo no pone pensamientos en tu mente. Nunca lo va a hacer. ¿Cómo? Ay, el diablo puso un pensamiento en mi mente. No va a poner nada, jamás. Eso es imposible. Eso es algo que no existe en la Escritura. ¿Qué existe entonces? ¿Qué es eso de no den oportunidad al diablo? Para identificar este enójense de la emoción natural al deseo pecaminoso, origen, factor, tiempo, y en tercer lugar, las historias que nos contamos. Mira, déjame explicarte este concepto de las historias que nos contamos. Sí, estamos bien de tiempo. Y si no, no se preocupen. Toda mentira proviene del diablo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Juan capítulo 8, el diablo es padre de mentira. El mundo entero está bajo el maligno. Juan, primera de Juan capítulo 5. En ese mundo en el que vivimos, está lleno de mentiras que escuchamos en todas partes. ¿Estás de acuerdo? Diálogos entre compañeros de trabajo, contenido que consumimos en redes sociales, en series, en películas, en la música que escuchamos. Y es tanta la mentira que consumimos que hasta la terminamos escuchando con nuestra propia voz. Y pretendemos compensar esa cantidad industrial de mentiras pues con 45 minutos de una predicación como para equilibrar la balanza, ¿no? ¿El diablo puso en la mente esa mentira? ¿O yo le di entrada? Y está ahí, y está ahí, y está ahí. ¿Y qué tiene que ver eso con el enojo? Ok. Hay un sentido de venganza, yo quiero, porque me dolió lo que me dijo y me lo guardé. Viene de mi sentido de justicia, dejo pasar el tiempo. ¿Sabes qué sigue después? Empiezo a creer las mentiras que el diablo dice. ¿Será que entonces yo soy lo que esa persona dijo? Y me voy y me meto en un desastre. Y algo que podría haber parado antes termina siendo enorme. Y empiezo a definir. ¿Y sabes qué es el peor escenario? Es que el enemigo de nuestras almas quiere que toquemos fondo. Por eso esa imagen, el enemigo de nuestras almas lo único que quiere es que pasemos de la emoción natural al deseo pecaminoso. Y que en lo profundo, ¿sabes qué? Estemos enojados con Dios. Conozco cientos de personas hermosas que tienen miedo a tener conversaciones honestas. ¿Sabes por qué? Porque en lo profundo están enojados con Dios por lo que vivieron. Dios no se enoja si estás enojado con Él. Hubo un hombre que se enojó con Dios, Jonás. ¿Y sabes qué hizo Dios con Jonás? Dialogó con él. Jonás, ¿por qué estás así? Lo mismo que hizo con Caín. Y esa es la invitación. Si reconoces que quizás hay más enojo de lo que nos gustaría admitir, y si quizás en lo profundo estás enojado con Dios, hay una palabra de esperanza para ti esta mañana. Porque el Evangelio nos da la esperanza de que eso no nos controla. Y si es necesario tener una conversación honesta con Dios, se tiene. Pero no dejes que las historias que nos contamos terminen haciendo más grande ese orificio en el que nos metemos. De la emoción natural al deseo pecaminoso hay un solo paso. Qué cansado vivir así, ¿no? Yo a veces pienso y digo, Señor, he metido tanto la pata por mi enojo. Lo más complejo del enojo es que los que hemos luchado con el enojo nos cuesta admitirlo, pero por los poros nos sale el enojo. ¿Cuál es el antídoto para el enojo? Sí, primero esa conversación honesta con Dios, es el Evangelio. Pero ¿cuál sería el antídoto? ¿Contar hasta 10? Ya te dije, ni contar hasta 10, ni 20, ni hasta 100 no sirve de nada. Me llamó la atención un proverbio. Proverbios capítulo 29, versículo 11. El necio da rienda suelta a su ira. Nadie te dice que cuando hay cosas que no están bien, tu reacción sea caer de rodillas y decir, oh Señor, hermano, soy de carne y hueso. Hay cosas que nos enojan, ¿sí o no? Pero si yo soy capaz de frenar y decir, a ver, Marcelo, ¿te enoja porque eso no va de acuerdo a la justicia de Dios o a mi justicia? Ah, entonces paro y no doy rienda suelta, mira. Si yo entiendo el factor tiempo, dijo, a ver, espérate. ¿Te estás enojando? Para. ¿De dónde viene ese enojo? No voy a dejar que eso crezca. Pero el necio, ¿qué hace? Explota. Da rienda suelta a su ira. La adrenalina nos pide más y ¡puff! Pero mira qué interesante la segunda parte del proverbio. Pero el sabio sabe qué cosa. ¿Cuál es la palabra clave de esa segunda oración? No es dominarla. Es ser sabio. Yo creo que el antídoto para la ira pecaminosa es la sabiduría. ¿Por qué? Porque hay que tener sabiduría para distinguir de dónde viene esto. Hay que tener sabiduría y honestidad para decir esto no tiene que ver con la justicia de Dios. Esto tiene que ver con que yo creo que tú me debes. Y me tienes que pagar y tú me hiciste sentir mal y yo te voy a hacer sentir mal. Sabiduría. Quizás dice Marce, cualquier cosa menos eso, si algo no tengo es sabiduría. Y aquí está el ánimo en esta mañana, porque lo que menos quisiera es que te vayas de aquí diciendo, listo, soy un fracaso, soy... No. El sutil engaño es pensar que no lucho con eso. El primer paso es admitirlo. Pero si nos quedamos, y aclaro esto, si esta serie sirve solo para identificar tus deseos pecaminosos, es insuficiente. Nadie tiene un diagnóstico de una enfermedad y se queda cruzado de brazos. En Cristo tenemos los recursos para enfrentar esas cosas profundas con las que luchamos. Y nos quebrantamos ante Dios y decimos, Señor, reconozco que no puedo. Y el orgullo empieza a retorcerse por dentro porque está dejando de ser alimentado. Y celebramos la vida de otros. Y esa envidia empieza a consumirse de a poco. Y la sabiduría. Y yo dice, pero Marce, ¿sabiduría de dónde la saco? Santiago capítulo 1, versículo 5 es increíble. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, y todos levantamos la mano, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues pídasela a Dios. Y él dice, hay una promesa, él la va a dar, pero no solo la va a dar. Y se me llega a enchinar la piel de pensar este concepto, sino que él la da generosamente y sin menospreciar a nadie. No importa los años que tengas, el nivel de conocimiento que tengas, él promete dar su sabiduría al que se la pide y la da generosamente. Pero te hago una pregunta, ¿quién va a pedir sabiduría de Dios? El que dice, yo no sé. Esto no es sabiduría humana. Esto no es manejo de ira. Anda a terapia y te van a ayudar para manejar tu ira. No está mal. Pero eso es una capa. Eso no va a la raíz del problema espiritual. Es sabiduría de Dios. Pero para pedir sabiduría de Dios es reconocer, tengo un problema. Estoy siendo controlado por este deseo pecaminoso, más de lo que me gustaría confesar y admitir. Pero reconocer que necesito sabiduría de Dios va en contra de mi orgullo. Reconocer que necesito sabiduría de Dios es reconocer entonces que me he equivocado. Reconocer que necesito sabiduría de Dios es decir, entonces no sé qué hacer, pero ese es el primer paso. Por eso suena muy bien. Ay, pido sabiduría. No es pedir sabiduría, es quebrantarnos. Es admitir que hemos sido engañados por este deseo llamado enojo o ira. Y cuando lo pido, él lo da. Ahora fíjate el versículo 6. Pero pida con fe sin dudar. No solamente es quebrantarnos y reconocer que no podemos, es depender en fe de que Dios es capaz. Sabiduría, por ejemplo, para discernir. Proverbios dice, honroso le es al hombre pasar por alto la ofensa. Y el mismo Proverbios dice, trata la causa con tu compañero. ¿Cómo? ¿Cómo honroso es pasar por alto la ofensa, pero también trata? Imagínate ir por la vida tratando todos los... Me miraste feo, levantaste la ceja, subiste 3 decibeles. ¡Qué cansado, ¿no? ¿Es sabio pasar por alto la ofensa? Pero también es sabio, si tengo un problema con un hermano, tratarlo. ¿Cómo discernir? Sabiduría. ¿Te das cuenta? Sabiduría del cielo. Sabiduría para poder reconocer, ¿sabes qué? He estado en falta. Sabiduría para pedir perdón. Sabiduría para decir, ¿sabes qué, hermano? Esto me molesta. ¿Podemos conversarlo? Sabiduría para, como matrimonios, como relación de padres-hijos entre hermanos, dejar de solucionar nuestros problemas a gritos, a llantos, a manipulación, sino con sabiduría del cielo. Y Él la da. Y eso es lo que más me encanta. La da generosamente. Así que si esta mañana te das cuenta que sí, lucho con el enojo y la ira más de lo que me gustaría admitir, el primer paso es ese, reconocerlo. Pero no te quedes ahí. Pide de Dios. Quebrantémonos ante Él y pidamos de Dios esa sabiduría de lo alto, porque Él la va a dar sin reproche y le va a dar generosamente. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Qué complejo, Señor, es vivir en un mundo con tanta injusticia y no enojarnos. Por eso, Señor, reconocemos lo que enseña tu palabra, enojarnos como una emoción natural. Padre, pero de ahí al deseo pecaminoso que destruye todo, hay un paso tan pequeño que hoy confesamos, Señor, que necesitamos de ti. Confesamos que nos enojamos más de lo que nos gustaría admitir. Confesamos que hemos lastimado a otros por nuestro enojo. Por eso, Señor, hoy clamamos a ti, reconociendo nuestra incapacidad de arreglarnos a nosotros mismos. Esto no se trata de técnicas. Pedir al cielo sabiduría. Y gracias porque tu promesa anima nuestro corazón. Porque tú la vas a dar, Señor, a todo aquel que la pide. Y en esta tarde quizás esa es la oración. Señor, yo necesito sabiduría de ti. La necesito profundamente. Y Él te la va a dar. Y te la va a dar generosamente. Gracias, Señor, porque honestamente no es cómodo hablar de pecado, pero nos afirmamos de lo que nos enseña tu palabra. Donde abundó el pecado, sobreabundó tu gracia, que nos da el poder y las herramientas para dejar de ser esclavo de nuestros deseos pecaminosos. Seguiremos luchando, Señor, con el pecado, pero tenemos en ti la oportunidad de dejar de ser esclavos, de dejar que eso nos defina y abrazar lo que tú tienes para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.